Esto es el panorama local de noticias. En contacto con la radio pública, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, dirigió un mensaje para toda la comunidad de Huichí y lo hizo en su lengua materna.
En mi dialecto, que yo soy Huichí, para darle el mensaje a los hermanos.
Sí.
Bueno, y Punjuase, bueno, Osam, Zulujnati es Radio Nacional, y bueno, nos rimpa, y Xotahuy, pues todo voy a Osamet, Otahuy, Amejen. Otros municipios te apenas Huichí, pero Huichí tiene un municipio, si Janes Camajo Japet intendente, o Janes te sabe el casi a la noche, a Pajata y Saiz, pero a Piche Huichí, Juaste, yo te sabe, ahí está te jata, Mactosamo Lat y Pun Juas Hapte Huichina, y no te seisamo el Gilovero, ahí a Norberto Torres, pues sabe, llámete un Javetija con Ingisipto Ingisipto Intendencia, llámete a Tojani Máquez, y te jata y la isla mete yo. Ya te lo ven a hacer la instalación acá en el Tijuana, no me genera ningún niente. Pues Mactolat, no es, o sea, me está por chote todo en mi comunidad, eso es una oportunidad de Ischiape concejal. La tan es la mi noche de Samuel Giloveros, la y en Alberto Torres, tan hoy no es la mi te yo ya te te leen si plajan y maker, ahí no es día. Pues hoy ya gente el tan y Juan no, ya te te casi te voy en esto. Pues a mí está en dirigente casi que a mí te la han, casi que la voy en esto. La punjuasnate y más listos la metijote este de Tanisjua. Así que Osam, el tapto in y taja, como con happen yat, pues Osam, in que amak yo no hay peco, yo captaja, mactonte su capto etan in que al hanexte jamás ni a deite chote anoye, pero nat neji hapnekiam no in ayaste slamel yo covid, aptet menexte, ujek na lechio o viaja, yo sacanía si te slamel capital federal, hape Buenos Aires, pero chat y ela, te provincia, te gobernó y el aslam. Y si uno ve, si ya no es, tajame la punjuasna, te voy en esto la que hizo y en el que se llame la techan, la naí, y voy en esto. Te es la palita, aquí voy, tajan esto, y no que huela, y que el islam iba a cobrar, pues tapto, o al sen, sabe, te no, si no te llame tojape, te no, y si es jane, oye en el matiquea, pues tojape intendente, porque ojan, o sea, y voy en esto, ojan esto, no, ya no, han esto, ya no, si, matlamel, pues. Y se ha hecho porque o sea, me da todo que se llame la paz en Chotaye. Pues pitaja, que todo llame, o sea, me como con Japet, el Teniat, pues o Janes, que se llame el Icasi a la noche. Tajapte se llame el Tajapen dirigente de la Tetan. Y se ha hecho el Jat no, porque a Melnacht lo es no, a Palte Yacht el Tino, que Tajapila ni el de Tajapen ni el Tatana. Pues o Janes, Taja, ya, ya que es lo. Provincia, ya que es la país. Ape noticia te inis la ha ta la este ya me tengo mal listo te sabe le voy a matiquear cama que cali no lo que la mujer ni que ama que o no hay pe coi capta ha to tu menaje pues yo han ni que o tu menaje que ha pe lo que o no hay ne pero la no hay o no hay azame te si ya tiene la juez se ya pe ap no mil pues tanto que la gente la esperanza que le doy todo el pueblo en general seguiría gestionando.
Fueron muchos los hechos de violencia de género en este Consejo Deliberante. Así lo manifestó la concejal de San Ramón de la Nueva Orán, Verónica Hilario, a la mañana de Nacional.
La verdad es que han sido muchos los hechos violentos que han sucedido en este Consejo Deliberante. Es lamentable, no ha sido la primera situación, digamos, donde se ejerce violencia, tanto como para las mujeres, como en alguna otra situación con otro compañero también. La verdad que en ese momento ha sido un hecho bastante claro de discriminación porque no había ningún tipo de fundamento, uh-huh. Más que ese, el hecho de estar a favor y haberme manifestado a favor de la ley del IBE, uh-huh. Justamente, bueno, en estos días se trata, y que ha generado también, ¿no es cierto?, opinión pública, que es muy, muy importante porque a raíz de que se ha puesto de manifiesto y se ha dado a conocer a la comunidad de qué se trata esta ley, mucha gente, muchas personas, han cambiado su parecer, ¿no es cierto?, que tenían, o sus prejuicios que tenían sobre esta ley. Sí, en ese momento yo hice una denuncia ante el INADI, porque era un acto claro de discriminación. Luego sucedieron otros hechos, en donde sufrimos agresión verbal y amenazas por parte de un concejal, y donde hicimos la denuncia penal, uh-huh. Por amenazas también. En este momento no hemos recibido hasta el momento, respuesta en ese sentido. Ajá. Estamos esperando, por eso digo yo que me sorprende, pero gratamente, que la justicia actúe tan rápido en el caso de Yanela, que es lo que esperábamos, digamos, pero en otras instancias no lo hace de la misma manera. En nuestro caso todavía no ha sucedido nada, digamos, no hay ninguna respuesta de la justicia.
El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, hizo referencia a la aprobación en el Consejo Deliberante de su proceso de destitución.
Estoy trabajando normal como intendente. Sí, realmente ayer tenemos una jornada bastante larga, casi todo el día, escuchando a los concejales y yo contestándoles lo que tenía que contestar y presentando lo que teníamos que presentar, pero no se presentó ese día lo que ellos reclaman, se lo presentó ya a buen tiempo. Sino que muchas veces hay pulseada política, como cualquier otro funcionario, cuando le hacen pulseada política, buscan muchas excusas, inventan muchas cosas, pero bueno, ellos reclaman de que uno no hace las cosas. Lo primero, lo triste es lo mío, de que me dicen de que uno no está capacitado, no está en una altura para ser intendente, que uno es incapaz de estar donde está. Eso es lo triste, porque me hagan un juicio por razones justas, que digan que uno ha desviado algunas cosas que te da la nación o la provincia, o ha robado unas cosas, vaya pase, pero que te digan, sos incapaz, no tenés capacidad, tenés que dejar la banca, porque así titula lo que ellos me hacen el juicio político. En ese cuerpo concejales nosotros tenemos 4 indígenas y 3 criollos, ¿viste? Uh-huh. En ese grupo de 4, entonces nos llegó el momento de que para nosotros es histórico que ganamos, y bueno, ahora, lamentablemente, y en mi concejal que me pelea, que quiere que yo me vaya, que no estoy capacitado en esto. Pero entonces le digo, pero después hablamos en dialecto, pero ha ido en video todo, porque seguro que en la justicia va a haber un traductor. Uh-huh. Y uno pregunta, porque si uno lo denuncia a alguien, le hace juicio político, lo denuncia como quiera, tiene que fundamentar por qué lo estás denunciando. Decir, robaste esto, qué es lo que has hecho esto. Pero entonces yo se lo pedí que me explique, sea en dialecto o en castellano, pero que me explique, porque es de mi etnia, huichí. Y muchas cosas lo que ellos me piden no justifica para hacerle juicio político a alguien. Pues yo les comenté, él me dice, porque no me llama, porque no me invita a las reuniones, no visita la comunidad donde vivo yo, no visita las otras comunidades. El municipio nuestro es grandísimo y la situación que vive, como yo siempre he dicho, que la municipalidad más pobre que hay en Salta es la nuestra, Santa Victoria. Esto en pobreza no es porque de entre yo como intendente recién se ha hecho pobre. Esto lo venimos sufriendo de hace años.
El presidente del Consejo Deliberante y un funcionario del municipio de Orán deberán capacitarse sobre Ley Micaela 24.499 tras el fallo de la justicia por los actos discriminatorios y de violencia ejercidos a la secretaria de prensa del Cuerpo Deliberativo. La concejal por el departamento Orán, Verónica Hilario, decía:
hace muy pocos días ha llegado una resolución por parte de la justicia a raíz de una denuncia que hace la señora Yanela Gutiérrez, que era prensa del Consejo Deliberante de Orán, compañera de trabajo. Uh-huh. Ella denuncia que había sido amenazada en la sala de sesiones, en una reunión que habían mantenido junto al presidente del Consejo Deliberante y al secretario de Gobierno, Cristian Aymo, en donde la amenazan, en donde la hostigan, en donde la discriminan, y ella hace la denuncia correspondiente. Bueno, luego de eso tuvo consecuencias, digamos, en lo personal, donde yo pude hablar con ella y me comentó que había recibido mensajes, amenazas en relación a su hija, cosa que le causó mucho miedo y que había pasado por un momento muy duro, porque el hecho de una mujer que sufre violencia acercarse a la comisaría, hacer la denuncia, es todo un proceso que la verdad que es muy duro para una mujer si no está acompañada, más que nada incluso haciéndolo justamente al presidente del Consejo Deliberante y al secretario de Gobierno, lo que eso implica, digamos, ¿no? Uh-huh. Ella lo hizo, estuvo acompañada. Y hoy nos enteramos de que hace muy pocos días la justicia resolvió fallar, por supuesto, a favor de la víctima y establecer como obligatoriedad que estas dos personas, tanto el presidente del Consejo Deliberante como el secretario de Gobierno, tiene la obligación de capacitarse en materia de perspectiva de género con la ley Micaela, ¿sí? Uh-huh. También determina la justicia que no puede ni acercarse ni ejercer actos de violencia contra esta persona, ni siquiera nombrarla, ni mencionarla, ni decir ningún tipo de acto violento contra su persona. La verdad que es un fallo que nosotros esperábamos. Nos sorprende la rapidez con que ha actuado y eso también nos alegra, porque así debe ser. Una mujer que es víctima de cualquier tipo de forma de violencia necesita estar resguardada por la justicia, y eso es lo que estábamos esperando. Así que, bueno, ayer pude hablar con ella sobre el tema. Me comentó de estas amenazas que había estado sufriendo, que se acercó nuevamente a denunciarlas. Y esto es un hecho muy lamentable porque, repite, que tener en cuenta que ella está denunciando a un secretario de gobierno, claro, que pertenece al frente, digamos, de lo que es SAEN Gobernador, que tiene contactos, al presidente del Consejo Deliberante, que también es del mismo frente. Entonces, la verdad es como que en algún momento se sintió sola, pero pudimos acompañarla desde el colectivo de mujeres, desde la institución misma, como concejales, y hoy tiene, digamos, el fallo de la justicia.
Se aprobó por unanimidad la suspensión de las PASO 2021 en la provincia de Salta. ¿Cuál será el impacto que esto tendrá en las elecciones legislativas? El licenciado Edgar Domínguez, en su columna habitual, habló al respecto.
Va a tener un impacto porque las PASO vienen a dirimir un poco la oferta electoral, pero lo importante es revalorizar a los partidos políticos. El partido político tiene que volver a poner por encima a su ideología, que la tiene consagrada en su carta orgánica cuando se constituye. Si no, vemos dirigentes que viven migrando de un espacio a otro como si nada pasara, como si todo fuese lo mismo. Yo creo que ahí está el problema. Hay que institucionalizarlo y hay que darle la libertad al partido para que se organice internamente su vida interna partidaria con sus afiliados y tome las decisiones, ya sea por la vía que crea, como lo establece su carta orgánica, y postule un candidato que va a competir en la general. La Constitución incluso le otorga esa facultad a los partidos políticos para organizarse. Y yo creo que es fundamental que empiecen a debatirse puertas adentro con quienes, aquellos que comulgan con la misma ideología. Ajá. Cuando abrís las elecciones, participa gente que no tiene idea de la vida partidaria y que no contribuyó en absoluto durante todo ese periodo. Y creo que por ahí pasa lo que vemos: candidatos que salen de un partido, salen por otro, llevan al mismo candidato a gobernador o a intendente, pero abajo no dirimen las listas. Uh-huh. Entonces, tiempo. Lo que pasa es que si las PASO vienen a ofrecernos listas diferentes y los partidos políticos ya lo solucionaron antes de tiempo, estamos en la misma. ¿Sí? Lo importante cuál es volver a institucionalizar al partido político y que tenga vida propia y que se sepa qué ideología persigue cada uno. Entonces, si no, hay una proliferación permanente de partidos con 100.000 sellos distintos y ya ni sabemos ni cuál es más de derecha, cuál es más de izquierda. Fíjate, sin ir más lejos, en el frente de SAEN tenés gente, tenés el PRO, el peronismo, tenés el radicalismo, tenés una pata del frente del Salta por un Cambio, de un Masismo, o sea, un entrevero. Y es muy difícil tener un proyecto claro si ni siquiera adentro tenés claro los dirigentes.
Ciclistas realizaron una caravana en provincias de Salta y Buenos Aires en homenaje a dos ciclistas fallecidos en las rutas. En comunicación con La Mañana de Nacional, el presidente de Zona Bike Tartagal y ciclista Andrés Ruarte decía al respecto y además de contar los detalles del evento realizado el fin de semana.
Sí, lamentablemente así, porque digamos el entrenamiento que tenemos tanto en bici de carrera como en mountain bike es en ruta. Uh-huh. Tenemos que siempre agarrar una ruta, digamos, nacional o provincial, por el tema de que es para hacer más kilómetros, ¿eh?
Sí.
Sí, tenemos ese problema siempre, te comento así porque estuve escuchando lo que estaban diciendo del, del ciclista salteño que corría en el CEP de San Juan. Uh-huh. Excelente ciclista. Hay veces que nosotros vamos hasta, un ejemplo, hasta Aguaray, es impresionante cómo los camiones nos tiran para el costado, colectivo, nos tiran, digamos, tenemos que bajarnos la banquina. Hay veces que, digamos, el colectivero o el camionero no sabe que nosotros tenemos una bicicleta que con ruedas finitas, no podemos bajarse de golpe a la banquina porque se puede romper, digamos. Tenemos que tratar de ir bien orillando contra la banquina para que no nos toque. Varias veces no han hasta volteado, digamos, no han chocado, no han tirado, gracias a Dios, solamente fueron golpes. Pero eso es lo que sufrimos todos los años, los ciclistas que salimos a ruta. Cada día que salimos, uno, digamos, yo, de mí particularmente, siempre le pido a Dios que me cuide en el camino. O sea, uno no sabe, uno le dice, voy en tu nombre y vuelvo en tu nombre, porque uno no sabe realmente si va a volver a la casa, digamos. Es el temor que tiene uno, pero, digamos, no tenemos otra ruta para ir. Lo que sí ahora tenemos, gracias a Dios, acá en Tartagal, es una ruta alternativa que está en lo que es Mosconi y Tartagal, que es una linda ruta, digamos, pero ahora lamentablemente se están metiendo vehículos grandes también ahí, en el cual nosotros hicimos una campaña hace 2 semanas, por el 1.50 m, digamos, y pusimos un cartel, si ustedes lo llegan a ver ahí en la entrada de la rotonda que es para ir para Mosconi, que dice del 1.50 m respete al ciclista, ¿viste? O sea, el que están andando ahí en esa ruta, por el barrio Kirchner, apenas hace la rotondita, es grandísimo el cartel, ese que fue una idea con mi compañero Javier López, de Zona Bike, que nos pusimos en campaña porque era el motivo justamente antes que pase todo esto, de que queríamos que tanto el ciclista, porque el ciclista también tiene que ser respetuoso, tiene que no pasarse los semáforos en rojo, no tiene que salir con auriculares a andar en bici, tiene que salir con casco, que es lo principal nosotros que pedimos, porque le comento algo rapidito, cuando fue el tema este de la pandemia, habían puesto los morros de arena, había gente que salía a andar en bicicleta, pero salía sin casco, y se desvaneció una chica por el calor ahí cerca de ya la mitad de Mosconi y se volteó la cabeza. Entonces lo que nosotros pedimos, y lo que hacíamos esa campaña, es concientizar en que se usen el casco, porque, digamos, no todos tienen una preparación física, entonces se pueden desvanecer, digamos, en la ruta, y bueno, por lo menos lo que primero se golpea uno es la cabeza. Y acá más o menos somos 50, 60 personas que hacen, digamos, en competitivo, ¿no?
Uh-huh. Sí, competitivo. Sí. Mira vos.
50 personas que salen a competir, que, bueno, todo es por propio medio de uno, ¿viste? Todo nosotros ponemos, para viajar tenemos que poner nosotros el dinero, ¿viste?
Claro.
Pero como asociación nosotros también tenemos que buscar los recursos para llevar nuestros corredores, porque en esta Zona Bike tiene corredores tanto de bicicleta como de maratón. Tenemos ahora unas nuevas chicas y chicos que se incorporaron y nos están dando muy buenos resultados.
El referente originario de la comunidad del Carpintero, ubicado sobre Ruta Nacional 81, Hugo José, se refirió a la situación actual en esas comunidades y habló además acerca de una posible reunión entre el gabinete provincial y alrededor de 90 caciques en la localidad de Dragones.
Bien, como es de público conocimiento, de acuerdo a la Constitución Provincial Nacional y los convenios y las organizaciones indígenas, en la cual nosotros estamos, digamos, acá en la Ruta 81, no tenemos agua, no tenemos territorio, no tenemos título de propiedad de tierra, y bueno, salud, educación, vivienda, todo lo que por ahí el Estado provincial ha sido sordo, tanto el municipio como todo, digamos, autoridades que entran en vigencia siempre se olvidan de lo más vulnerable de esta. Sí, casualmente vino, sí, su presencia el doctor Marcelo Córdoba, en la cual es uno de los que figura, digamos, dentro del equipo del gobernador Sáenz, para ver el tema del tanque de agua que nosotros se nos rompió hace 6 años ya, y Agua de Salta vino acá, no se hizo responsable porque el pozo no le cavó Agua del Norte, le cavó una iglesia evangélica de Mar de Plata, casi 100 metros tiene el pozo. El equipamiento fue por un proyecto nacional también, Prosofra, y bueno, se rompió y ningún el Estado Social se hace cargo de arreglarlo, porque vino la pandemia esto de COVID-19, la copa pequeña, y estamos olvidados del parte municipal y del Estado Provincial y Nacional también ahora. Sí, sí, casualmente yo le estaba diciendo al secretario de SAEN de que acá en sombra hace 50-50 grados,
sí.
Que será, digamos, campo abierto. Y de todas maneras yo llamé, digamos, una reunión a Sebastián en Dragones, quiero que escuchen todos los caciques desde las 24 hasta Paje, que van a estar la autoridad del equipo de SAEN en Dragones. Estos días nomás me falta confirmar el día y la fecha, que van a venir todo el ministerio a la localidad de Dragones para que nos reunamos. Todos los caciques, antes de ir caminando a Salta Capital, vamos a tener que ellos que vengan y escuchen nuestro reclamo, nuestro petitorio y nuestra inquietud de cada comunidad, capaz que alguna es más, alguna es menos, pero nosotros sí o sí necesitamos el equipo presente, y si es el mismo gobernador que venga a Dragones, vamos a estar muy agradecidos que venga, porque realmente está a punto de explotar toda esta necesidad, digamos, porque ya es basta, ya estamos demasiado muy apretado con todas las demandas que no se han logrado todavía parte municipal ni el gobierno provincial. Sí, sí, veo la gestión ahora a través del SAEN, del gobernador, a través de su ministro, digamos, de infraestructura, no sé, desarrollo social también, en las cuales se llevó fotos de acá de la comunidad, pero siempre vienen, sacan fotos y nunca hay una respuesta favorable hacia la comunidad. Yo le estoy haciendo llamado a todos los caciques, capaz que va a ser la primera y última vez que vengan de todo el equipo de SAE, Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura, venir IPV, todo. La fecha a confirmar, yo tengo, hay una, como se dice, por WhatsApp, les voy a mandar la invitación. Uh-huh. El día que confirme la avenida Dragones, las autoridades que van a venir de Salta Capital.
El ingeniero Carlos Leiva, en una investigación llevada a cabo, señaló que en Argentina el consumo de soda es de 40 litros per cápita de manera anual y destacó la importancia de la reactivación de fábricas de soda en Tartagal.
Sí. De estas válvulas, digamos, esta tapa con válvula, que son los sifones. Y bueno, me puse a observar un poco y a leer. Vos sabés que es un argentino el inventor de este sistema, ¿no? De esta válvula con tapa. Y hoy estamos exportando casi para 60 millones de botellas de soda en el mundo. Se exportan semanalmente casi como 300.000 en container. Se estaba perdiendo el consumo de la soda. Venía en botella con agua, con gas, venía a ser. Y tras la invención de esto, que no es nuevo, viene de los años 90 más o menos, en adelante, un argentino inventó esto, un porteño, que un sodero desde chico, de los 11 años, un apasionado, ¿no? Porque dice, rescaté aquí algunas cosas que dice, tenemos las burbujas en la sangre. Mirá lo que dice, ¿no? Uh-huh. Y un sifón es como un hijo para nosotros. Bueno, se estaba perdiendo todo esto y bueno, él inventó eso y hoy en el mundo volvió, digamos, el consumo de la soda. Si bien muchos dicen que la soda, bueno, es argentina, el sifón es un invento europeo, pero que en Argentina realmente es el único país que se ve los soderos repartiendo la soda,
claro.
¿No? Así que, bueno, un argentino que inventó eso, claro. Y hoy están metiendo para 60 millones de botellas en el mundo, ¿no? Al año, bárbaro. La verdad es que es impresionante. Y bueno, me puse a leer algunas cosas. El consumo en Argentina es de 40 litros por persona por año, ¿no? 40 litros de soda por persona, está volviendo. Y en Buenos Aires ya se está trabajando inclusive con bidones de 12 litros. Me imagino que debe ser para los bares, confitería, bidones de 12 litros. Me puse a revisar y una de las publicaciones que hice a principio de año en mi página de emprendedores habla justamente de un emprendimiento de dos jóvenes en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, que se habían quedado sin trabajo y pusieron su propia fábrica de soda, se llama Oro Negro, y empezaron con 15 cajones, y bueno, ya a principios del año pasado estaban, de este año estaban con 350 cajones repartiendo, ¿no? Reparten mucho en bares, en confitería y por la tarde en los hogares, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es una linda alternativa. ¿Quiénes son los que están vendiendo hoy soda de la gente que hace agua, ¿no? Porque vos necesitas las máquinas que hacen la soda, necesitas el gas, necesitas el agua, necesitas los cajones, necesitas los sifones, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que ver realmente. Le pregunté al que me provee a mí de agua, dice que él no está vendiendo soda porque le era caro el gas, traer el gas de otro lugar, porque tiene que ser un gas de calidad. Pero me quedo con el dato de 40 litros per cápita, el consumo, por 100.000 habitantes que tenemos en Tartagal, tenemos 4 millones de litros de soda, ¿no?, al año.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.